The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
¿Cómo acabamos de empezar un año nuevo? Se me ocurrió que sería pertinente tener una plática el día de ahora con el tema de la temporalidad, que es algo que poco a poco vamos a ir viendo ahora, o como podemos decir, de cómo la vida nos presenta constantemente con comienzos y finales, constantemente. Para empezar a ahondar con este tema de los comienzos y finales que nos presenta la vida, quiero compartirles un poema que trata este tema, que se llama Etapas, de Hermann Hesse, el poeta alemán. Como toda flor marchita y toda juventud con la edad decae, así florece cada etapa de la vida. Florece cada sabiduría y cada virtud a su tiempo, y no debe durar eternamente. El corazón, a cada llamada de la vida, debe estar presto a la despedida y recomienzo, para entregarse con valor y sin luto a otros nuevos vínculos. En cada comienzo mora un encanto que nos protege y nos ayuda a vivir. Hemos de atravesar alegres espacio tras espacio, no depender de hogar alguno. El espíritu del mundo no quiere atarnos ni restringirnos. Quiere levantarnos peldaño tras peldaño y ampliarnos. Apenas nos asentamos en un círculo de vida y nos acostumbramos confiadamente. Cuando ya amenaza el adormecimiento. Solamente el que está preparado al rompimiento y al viaje puede escapar de los paralizadores hábitos. Quizá aún la hora de la muerte nos presente espacios nuevos. Nunca tendrá fin en nosotros la llamada de la vida. Bien, pues, corazón, despídete y sana. Entonces, nuestra vida consiste en etapas que a su tiempo florecen y que invariablemente marchitan. Etapas tales como la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. En el poema de Hesse nos recuerda la importancia de aprender a dejar ir lo que ya se acabó. Dejar ir ya sea un año, una etapa de nuestra vida o un ser querido. Recordar que al dejar ir algo se crea un espacio nuevo. Es bello como Hermann Hesse describe que en cada comienzo vive un encanto. Pero ese encanto lo vamos a experimentar solamente si verdaderamente dejamos ir lo que ya se marchitó, lo que ya se gastó, lo que ya terminó, sin aferrarnos. El poema también habla de tener el valor de entregarnos a lo desconocido y de no apoltronarnos en lo habitual y lo cómodo. Porque como dice Hesse, el espíritu del mundo nos impulsa a trascender y levantarnos peldaño por peldaño para ir creciendo. Hesse nos recuerda que en el momento que nos acostumbramos a una forma de vida, corremos el riesgo de adormecernos, ¿no? Es tan cierto. Y entonces, ¿qué pasa? Dejamos de crecer. Yo creo que todos conocemos gentes así, generalmente mayores, que ya llegaron a un punto que ya nada cambia. Yo veo este poema como una invitación a despertar a la vida y acoger los incesantes cambios que se nos presentan, que hasta en el momento de nuestra muerte, dice Hesse, podemos encontrarnos con la oportunidad de crecer. Ahora, ¿cómo interpretar este último verso que dice: bien, pues, corazón, despídete y sana? Creo que podemos interpretar esto de despídete de la habilidad, otra vez, de dejar ir. Puede ser una relación amorosa que ya se gastó y llegó a su fin. Puede ser un hijo o hija que se marcha a la universidad y deja el nido vacío. Puede ser un trabajo que nos daba mucha seguridad y que ya lo perdimos. O puede ser una cualidad en nuestra personalidad con la cual nos identificamos mucho en relación a nuestra identidad. Es importante recordar que Hesse dice "y sana" al final. O sea que este saber dejar ir es tan importante, el saber dejar ir lo que ya se nos acabó, sin enojo, sin rabia, sin resistencia, eso es lo que verdaderamente nos abre un espacio nuevo y nos permite sanar. Ahora, encajemos este tema a estas enseñanzas del Dharma. Algunos de ustedes ya conocen la leyenda tradicional del Buda cuando era joven, ¿no?, que se llamaba Siddhartha Gautama. Para los que no conocen la historia, la relato. Se dice que él a los 29 años, después de haber vivido toda su vida muy, muy protegido, con todos los lujos habidos y por haber en el castillo de su padre, tenía una inquietud de salir. Resulta que el padre lo había protegido de una manera exagerada. Nunca había visto nada de las realidades humanas, sino todo era gozo, todo era belleza, todo era lujo en el castillo. Pero a los 29 años se siente inquieto, curioso, y tiene una premonición de que hay algo mucho más allá de esa supuesta felicidad de lujos y de bienes materiales. Así que sale del castillo a investigar. Sí, Mary, gracias. En su exploración, cuando sale de este entorno tan protegido, lo primero que se topa es a un anciano. Y como nunca había visto un anciano, pues está todo desconcertado, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Le dice, ¿quién le ha hecho tal daño? Y el hombre le sonríe y le dice, nadie me ha hecho daño, esto es lo que es envejecer. Continúa su exploración y llega entonces a ver dos personajes más, uno enfermo y otro muerto. Estas tres apariciones lo dejan con gran desasosiego. Pero sigue su exploración y se encuentra a una persona más que no había visto, y este es un ascético mendicante. Se dice que en esta persona encuentra entonces el joven Siddhartha la esperanza. Este personaje le representa a él un camino a seguir en donde podemos trascender el sufrimiento de las realidades humanas. Siddhartha en ese momento decide abandonar el castillo y hasta estaba ya casado y tenía un hijo, decide irse y unirse con este monje ascético en búsqueda de su desarrollo espiritual. Ahora, es interesante que a estos personajes que se les encuentra el joven o el príncipe Siddhartha, se les llama los mensajeros celestiales o divinos. Y se les llama de esta manera porque nos traen el mensaje, la posibilidad de una vida distinta, de una vida que nos muestra un camino de cómo soltar este sufrimiento que tantas veces nos causamos, que es innecesario. Entonces, al igual que el joven Siddhartha, nosotros tenemos que aprender a acoger estos mensajeros celestiales y confrontar honestamente esta realidad de la existencia humana. Algunos de ustedes saben que acabo de regresar de México y tuve la oportunidad de visitar a una tía muy querida que está ya moribunda. Esta visita tenía gran importancia para mí, ya que fuimos bastante cercanas, mi tía y yo. Ella vino a estar conmigo aquí cuando mi primer y único hijo nació, y como se podrán imaginar, se dio mucha intimidad entre las dos. Mi tía desde los 18 años se convirtió en una monja y ha vivido en su convento desde entonces. Así que el hecho que le hayan dado permiso de venir a estar conmigo fue así como un milagro. Al estar con ella, me vino a la mente qué significativo era que ella había podido venir a estar conmigo cuando yo traje al mundo una vida nueva y ahora yo podía estar al lado de ella cuando ella estaba por dejar su vida. Fui advertida por la monja que era la encargada ahí de enfermería que mi tía ya no podía hablar, ya no podía reaccionar, casi no abría los ojos, pero sí escuchaba. Cuando primero llegué a su muy sencilla habitación en el convento, abrí la puerta y vi a alguien que dije, este no es el cuarto de mi tía, y di el paso para atrás para mirar el letrerito en la puerta. Era el nombre de ella. Lo que vi fue una mujer reducida a su más mínima expresión, era una especie como de pajarito, casi no se delineaba su cuerpo debajo de las sábanas, un rostro pálido, casi transparente, los ojos cerrados y muy hundidos, una boca un poco entreabierta y sin dientes, y unos cuantos mechones de pelo gris. Este pelo que yo de niña con toda curiosidad quería mirar debajo de su velo, del hábito que usaba ella. Gracias a tantos años de la atención plena, me pude dar cuenta que en la presencia de mi tía, mi cuerpo hizo esto, se tensó. ¿Por qué se tensó? Porque es tremendamente difícil toparnos con la realidad de nuestra mortalidad. Entonces, es natural que surja este miedo, porque una persona moribunda nos está reflejando nuestra propia vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo acoger este mensajero celestial o esta realidad? Hay muchas maneras de hacerlo. Yo recuerdo cuando era jovencita, mi manera de lidiar con esto era como distanciamiento, ¿no? Yo me sentía en plena juventud sobre aquello. Sentía un poco de aversión a cómo se ve a alguien moribundo, a los olores, como que no quería acercarme. Hay también la reacción melodramática, que sobre reacciona a uno. O sea, uno no es capaz de estar con lo que es, nos sobrepasa. Entonces, hacemos gran drama. Creo que estarán de acuerdo conmigo que la reacción más común es la de evadir o distraernos. Hace un par de años estaba en un hospital en Dallas, en Texas, y se me hizo interesante que cada vez que nacía un bebé, se escuchaba por todo el hospital el comienzo musical de la canción de cuna de Johannes Brahms. Linda idea, ¿no? Pero ¿por qué no hacer algo similar cuando moría alguien? Ah, no, ahí no. Nadie dice nada, silencio. La gente que muere la sacan en la noche para que nadie los vea. ¿Por qué no? ¿Por qué no también poner una cita musical? Podríamos tomar un canto gregoriano, que hay una cita que es el Dies Irae del canto gregoriano, que simboliza musicalmente la muerte. Y comunicar también a cada uno, sí, ahora murió alguien. Al igual que nacen, morimos también. Una buena preparación para investigar nuestra mortalidad es investigar cómo nos relacionamos al envejecer o al envejecimiento. Podemos preguntarnos, ¿estamos conscientes qué tan enamorados estamos de la juventud? ¿Estamos conscientes qué tanto los millones de cremas y cosas que nos venden los medios para mantener esta ilusión de la juventud? Nada más hace unos cuantos días estaba caminando por las calles del centro de Palo Alto y un señor me quiso vender una crema que aparentemente hacía magia con las arrugas. Y el señor, muy ufano, me explicaba que el contenido específico, casi mágico que tenía esta crema, era que tenía diamante molido. Se podrán imaginar el precio de la crema. Entonces, investiguemos con detenimiento cómo miramos cuando vemos señas en el otro de envejecimiento. Noten, porque mirar tiene muchas maneras. No es necesario decir nada ni cambiar el rostro. Noten que miramos y al mirar, el mirar tiene diferentes cualidades. Yo puedo mirar a alguien con amabilidad, puedo mirar a alguien sin piedad, puedo mirar a alguien con amor. Entonces, un ejercicio muy importante. Hace años, para mí, con esto, trabajando con esto de la atención plena, fue muy interesante darme cuenta. Es que estoy viendo de una manera despiadada. Dense cuenta que a veces vemos al ser humano en una manera como si fuera un objeto. Ay, esta persona está así asado, está, mira nada más cómo es que trae estos zapatos, mira que está muy alta, que está muy gorda. Que no. Entonces, hagamos conciencia, ¿no? Por ahí ese es un descubrimiento muy, muy valioso. Lo que es de gran valor es el darnos cuenta que al mirar nosotros sin piedad al otro, implica que lo vamos a hacer igual con nosotros mismos. Va junto con pegado. Si yo miro al otro sin piedad, el día que aparezcan mis canas, arrugas, me voy a ver a mí misma sin piedad también. Entonces, obviamente, buscamos nosotros el balance entre no obsesionarnos en cómo vamos a mantener esta ilusión de juventud en nosotros, en nuestra apariencia, y tampoco descuidarnos, ¿no? Es como encontrar el balance de estas dos. Que esto es obviamente especialmente difícil para nosotras las mujeres. Yo creo que todos hemos visto a personas que su apariencia en sí es una expresión desesperada de aferrarse a la juventud. Cuerpos y caras que son un catálogo de la cirugía plástica. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo aplicamos esta práctica de meditación introspectiva y atención plena a estos retos que nos presentan los mensajeros celestiales? Se los voy a decir de la manera más sucinta, o sea, más breve y clara. Con la meditación practicamos morir. Así de claro. Con la meditación practicamos morir. Ahora vamos a desempacarlo un poquito. ¿Qué es eso? En Pali, o sea, este es el lenguaje que las enseñanzas están escritas en este lenguaje, en Pali. La palabra para meditación es bhavana. Y bhavana quiere decir desarrollo mental. O sea, que con la meditación nosotros estamos desarrollando nuestra mente, desarrollando una disciplina y una fuerza mental. Con esta disciplina y fuerza, nosotros vamos siendo capaces de enfrentar, aceptar y acoger con ecuanimidad toda la gama de dificultades, de emociones difíciles, de sensaciones en el cuerpo difíciles. ¿Sí? Eso es exactamente lo que estamos haciendo cuando meditamos, ¿cierto? O sea, con la meditación estamos aprendiendo a estar en paz, a acoger, a aceptar el hecho que a veces nos duelen las rodillas, o que nos sentimos incómodas, o que estamos inquietos, o que estamos cansados, ¿cierto? Entonces, en miniatura, en cada vez que nosotros estamos practicando estas dificultades, estamos nosotros también practicando morir. O sea, entre más hayamos desarrollado la capacidad de acoger sensaciones y emociones difíciles, más seremos capaces de estar ecuánimes y en paz al encontrarnos con la enfermedad, con la vejez y con la muerte. Ahora, esta introspección que cultivamos también en la meditación, nos ayuda a profundizar el entendimiento de lo que es la temporalidad. Vamos refinando más y más este entender que todo en la vida está cambiando constantemente. Entonces, al hacer conciencia de la temporalidad durante la meditación, aprendemos a estar, a mirar cómo surgen y pasan las sensaciones físicas, los pensamientos y las emociones. Vemos surgir, surgen y pasan. Entonces, estas experiencias comprenden en miniatura las características de algo mucho más grande. O sea, son el microcosmo de lo que es el nacer y el morir. ¿Sí me explico? Sí, esa parte sí es así como muy central. Todos entendemos intelectualmente lo que es el cambio, en lo que consiste este cambio constante en la vida. Pero el reto es entenderlo verdaderamente en nuestra experiencia de adentro hacia afuera, no solamente intelectualmente. El maestro Joseph Goldstein escribió en una manera muy clara etapas específicas evolutivas en la comprensión de la temporalidad. O sea, el comprender que las cosas cambian, ¿no? O en otras palabras, cuando empiezan a meditar se van a dar cuenta que van a pasar por diferentes etapas, comprendiendo cada vez más, con más profundidad, esta idea de que todo cambia en la vida. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es que nos damos cuenta de una experiencia, ya sea un pensamiento o una sensación física, después de que ha estado presente por un tiempo, ¿no? Estamos meditando y nos damos cuenta, ay, estoy pensando, ¿qué le voy a decir a mi novio mañana? ¿No? Ya nos dimos cuenta, pero después de estar pensando en esto 10 minutos. Esa es la primera etapa. Nos damos cuenta ya cuando algo ha estado presente por un tiempo. La segunda etapa, cuando se fortalece nuestra atención plena, y conforme va creciendo también la claridad mental, hacemos conciencia del momento en que surge la experiencia, ya sea el pensamiento o la sensación física. ¿Alguien ha tenido ya esa experiencia de darse cuenta en el momento que empieza a surgir, ya sea un pensamiento? ¿Sí? ¿Sensación? Sí. Ok. Etapa número 2, señores. Ahora, la siguiente etapa, cuando fortalecemos nuestra práctica aún más, se da otra cosa interesante, y eso es que entonces somos capaces de darnos cuenta no solamente del comienzo de una experiencia, sino la mitad o el centro de la experiencia y el final. O sea, la atención queda estable, la duración de la experiencia entera. ¡Pup! Surgió, está, terminó. Ya quiere decir que somos capaces de mantener la atención por un buen rato. Esta parte es tremendamente importante porque ahí nos empezamos a dar cuenta que nuestra vida son miles y miles y billones de momentos mente, mind moments. Como los cuadros de una película. Visualicen cómo es la tira de una película. Se le llama fotogramas, cuando son esos cuadritos, que en realidad es como el negativo de una fotografía, ¿no? Son independientes y cada uno distinto. Imagínense, cada uno de estos fotogramas es uno de estos momento mente. Cuando no tenemos nada de entrenamiento, de atención plena, ni nunca hemos meditado, ¿qué sucede? que nuestra vida es como una película. Estamos perdidos totalmente en la historia, en el drama, y lo vemos como una... nunca para, está siempre continuo, ¿no? Hay dos etapas más que en el futuro podemos hablar de ellas. Para terminar, quiero regresar brevemente a mi reencuentro reciente con el mensajero celestial de la muerte. Como les mencioné anteriormente, al encontrar este ser querido tan cerca a la muerte, mi reacción fue de contracción. Pudiera haberme despedido y darle las gracias, expresar agradecimiento e irme rápidamente. Eso hubiera sido lo más cómodo, ¿no creen? Sin embargo, fui con la idea no solo de despedirme de ella y darle las gracias, sino de hacer de esta visita una experiencia de aprendizaje sobre esta realidad humana tan central. Esta visita para mí se convirtió en una meditación en la que paulatinamente fui soltando mi resistencia, que se dio al principio por las rodillas muy tensas. Se dio este soltar gracias a largos lapsos de silencio en los que apliqué la atención plena. O sea, estaba básicamente meditando. En estos espacios silenciosos, estos espacios me permitieron que surgiera lo que había que compartir en el momento. ¿Se han visto en la presencia de alguien moribundo? Qué difícil es saber qué decir. ¿Qué le ofreces a la persona que está por morir? Entre más estemos sentados, centrados en nosotros mismos, el cuerpo suave, sin resistencia y conectados verdaderamente con nuestro corazón, van a saber qué decir. Y eso para mí fue muy claro. En el momento que mi cuerpo empezó a soltar, surgió de la manera más natural y cariñosa qué decir, qué comunicar. O sea, cada lapso de silencio me fue permitiendo afinar mi sensibilidad a la de ella con mayor sutileza. Y después de un par de horas, la tensión o resistencia en mi cuerpo desaparecieron totalmente. Ya no había ni resistencia, ni miedo, y tuve la profunda sensación de intimidad con ella. También se dio un sentimiento de gran paz y que me llamó la atención de felicidad aún en la presencia de alguien que estaba al borde de morir. Les leo algo que escribió Bhikkhu Bodhi, que es un monje muy destacado en este país, en nuestra tradición. Cuando miramos a los mensajeros de frente, sin vergüenza o miedo, encontraremos que sus rostros se someten a una metamorfosis inesperada. A plena vista se van transformando sutilmente en otro rostro, el rostro del Buda, con una sonrisa serena de triunfo sobre Mara, sobre el deseo y sobre la muerte. Vamos a tomarnos 2 minutos de silencio y si hay preguntas, pueden pensar en alguna pregunta que quieran hacer. Tenemos poquito tiempo. Entonces empezamos la discusión nada más un poquitín ahora, pero lo que hice es lo siguiente. Traigo aquí preguntas del tema, que como ven es un tema bastante vasto. Y quiero que se los hice en papelito chiquito para que se lo pongan en la bolsa. Y en una de esas ratos que tengan, que están esperando en el supermercado, en vez de sacar el teléfono, ¿qué les parece que saquen su papelito y simplemente piensen un poquito sobre algunas de las preguntas que les parece interesante? Y la semana entrante tenemos una discusión entre todos. Los invito de veras a que se reten a pensar, ¿cómo es que yo me relaciono con este tema de la enfermedad, de la vejez, de la muerte? Que aunque estemos muy jóvenes, para allá vamos todos. O sea que entre más pronto estemos en paz con estas verdades humanas, mejor y más felices viviremos. Tenemos 2 minutitos, entonces si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario por ahora. ¿El micrófono, Pablo?
No hay micrófono.
¿En serio? ¿No están? Qué extraño. Bueno.
Yo en lo personal digo que...
No necesito.
Para mí, el temor, el miedo, me ha paralizado muchas veces. Uh-huh. Ese miedo a tener ese cambio, a salirme de la comodidad, porque ya estoy a gusto como estoy viviendo, entonces no quiero cambios. Es claro. El miedo al cambio. A mí en persona
no me parece así. Mil gracias por decirlo. Ese es exactamente lo que trata el poema de Hesse, ¿no? Y todos tenemos esa propensidad, ¿no? Entonces, es bonito darse cuenta y con mucha compasión decir, bueno, sí, tengo esta debilidad, pero tomo el valor de retarme a crecer y aunque sea poquito a poquito irnos abriendo a algo nuevo. Aquí están ustedes, vinieron a probar algo nuevo. Salieron de su ámbito de confort. Felicidades. Entonces sí les pido mucho que se tomen, te pido Alma el favor, que se tomen un ratito para darle un vistazo. Tal vez pueden ponerlo al lado de su cama y leer una o dos preguntas antes de acostarse o en la mesa a la hora de comer, de desayunar. Ustedes escojan, pero denle un poquito de tiempo. Porque me interesa mucho probar, a ver cómo nos va, pero quisiera probar que una semana tenemos una plática y la siguiente semana la dedicamos a una discusión entre todos. Porque entre más lo hablen ustedes, más van a aprender. Y no siempre que sea yo la que estoy hablando. Otra cosa que les quiero mencionar antes de que se vayan es, les tengo la bellísima y buenísima noticia que ya se publicó nuestro primer número de nuestro boletín que se llama Nuestras Voces, Nuestro Dharma. Este es el resultado de muchísimo trabajo. La editora es Carrie Tamburo, que ustedes conocen. Trabajamos muy duro, también una persona que se llama Elena ayudó y quiero que lo vean con, sobre todo los que estuvieron en el retiro de Tasajara, aquí van a encontrar los comentarios que ustedes mismos hicieron, fotografías del retiro, un poquito de cómo fue el retiro y reconocer que, así como lo dice el nombre, esta publicación es de ustedes. Entonces, si alguno de ustedes tiene ideas de algo que quieren investigar, publicar, escribir, háganmelo saber a mí y a Carrie, y nos dará un enorme gusto darle voz. O sea que les paso a que tomen uno y que estén muy bien. Los veo la semana entrante.